Nosotros leemos del libro Zohar, estamos en la Parashat Aharei Mot, en el artículo Evocador de Muertos, en el punto 268. Este texto se encuentra en nuestro sitio web. Se pueden hacer preguntas también ahí, que se van a hacer en el transcurso de la clase. Estamos en el libro del Zohar, en Parashat Aharei Mot, en el artículo Evocador de Muertos, punto 268. Dice el Rav, como de costumbre, el libro del Zohar exige de nosotros una concentración especial. Lo que quieren, cada uno que examine qué es lo que él quiere en la vida, y así que se encuentre en la pregunta, en un pedido, lo que quiere con toda su fuerza, va a recibir, como si estuviera delante de un mago. Nada más examinar qué es lo que yo exactamente quiero, qué es lo que es más importante, ¿ok? Así, como los chicos. Si yo quiero, voy a querer con toda mi fuerza, voy a recibir. Y entonces, a partir de este esfuerzo, ¿qué es lo que yo quiero más fuerte? Vamos a aclarar. Sí, por favor. Artículo Evocador de Muertos, punto 268. Rabí Hizkiá y Rabí Isa estaban sentados en la proximidad del cementerio y Rabí Isa tenía en su mano un trozo rasgado del rollo de la Torá. Un sepulcro delante de ellos se estremeció y gritó: ¡Ay del mundo que tiene tribulaciones! Pues la Torá se ha revelado aquí. O bien es posible que los vivos vengan a burlarse de nosotros y humillarnos con su Torá. 269. Rabí Hizkiá dijo al sepulcro: ¿Quién eres? Respondió: Estoy muerto y me desperté a causa del libro de la Torá. Ciertamente, antes, cuando el mundo tenía aflicciones, los vivos venían aquí para despertarnos con el libro de la Torá, y mis amigos y yo corríamos a los ancianos de Hebrón, y cuando ellos se conectaban al jardín del Edén con los espíritus de los justos, resulta que el libro de la Torá que los vivos habían traído hasta nosotros no era válido. Ellos me dijeron: ya que mintieron en nombre del rey, pues la Torá es el nombre del rey, no regresarán ante nosotros para comunicar si la plegaria fue aceptada. Y nos despidieron a mí y a mis amigos del seminario en ese momento. 270. Así sucedió hasta que un anciano que estaba entre ellos fue y llevó el libro de Rabí Nunasama. En este momento Rabí Elazar se despertó, ya que estaba sepultado con él, y fue a suplicar por ellos en el jardín de Edén, y el mundo fue sanado. Entonces se nos permitió volver a la yeshiva. Desde el día en que Rabí Elazar ascendió del sepulcro que se encuentra en Gush Halaf y se fue hasta donde su padre en Merón, nadie va a despertar a los ancianos de Hebrón, ya que tenemos miedo desde ese día en que me despidieron a mí y a mis amigos del seminario. Ahora vienen ustedes con nosotros y el libro de la Torá está en posesión de ustedes. He dicho que el mundo tiene aflicciones y por lo tanto me he estremecido y me pregunto quién informará a estos justos de la verdad, a estos ancianos de Hebrón. Rabí Isa se anduvo con esta parte del libro de la Torá. Rabí Hizkiá dijo: el mundo no tiene aflicciones y nosotros no hemos venido para esto. No es necesario preguntar si Rabí Hizkiá y Rabí Isa murieron en Hidra Rabba, cuando Rabí Elazar todavía estaba con vida, como se ha dicho al final de Hidra Rabba en la porción Nasó, ya que estos Rabí Hizkiá y Rabí Isa que se mencionan aquí no son los mismos que los de Hidra Rabba. 271. Rabí Hizkiá y Rabí Isa se incorporaron y se pusieron en camino. Dijeron: ciertamente cuando los justos no se encuentran en el mundo no existe sino es por el mérito de los muertos. Rabí Isa dijo: cuando el mundo necesita lluvia, ¿por qué van las personas con los justos para rezar? Si está prohibido, como está escrito, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es un horror para el Señor. Y él le dijo, hasta ahora no he percibido el ala del pájaro en el jardín del Edén, es decir, que aún no alcanzó el nivel de Biná. Está escrito, evocador de muertos. De muertos se refiere a los pecadores del mundo, los pueblos idólatras que están siempre muertos, pues los pecadores en el transcurso de sus vidas son llamados muertos. Pero Israel, que son los justos de verdad, Salomón se refirió a ellos, felicito a los muertos que ya perecieron, que están muertos de otra manera, que se mataron delante de la Torá y que sin embargo están vivos. 272. Lo que es más, el resto de los pueblos, cuando se dirigen a sus muertos, lo hacen con sus sortilegios para despertar todo tipo de seres malignos. Cuando Israel se dirige a sus muertos, lo hacen con gran arrepentimiento delante del Santo, bendito sea, con el corazón roto y ayuno ante él. Todo esto es para que las almas santas pidan misericordia para ellos delante del Santo, bendito sea, y el Santo, bendito sea, tiene compasión del mundo en consideración a ellos. 273. El justo mismo, cuando muere en este mundo, no parte y no está perdido para todos los mundos, ya que él se encuentra todavía más en todos los mundos que cuando estaba con vida, pues en el transcurso de su vida no estaba sino en este mundo, y enseguida se encontró después en los tres mundos de Bia, y se encuentra en ellos como está escrito. Por eso te aman las doncellas. No se lea doncellas, sino mundos. 274. Está escrito, el alma de mi Señor está encerrada en la bolsa de la vida. El alma de mi Señor, ya que Nefesh, permanece en el mundo, y solo la Neshama asciende a la bolsa de la vida. Pero dichosos son los justos, pues Nefesh está atada a Ruach, y Ruach a Neshama, y Neshama al Santo, bendito sea. Resulta que Nefesh está atada a la bolsa de la vida, ya que ella está atada a Neshama. 275. El exilio del libro de la Torá, no fuera de una sinagoga a otra, está prohibida, y todavía más lo está de una calle a otra. ¿Por qué entonces la sacan a la calle? Para abocar y pedir rajamim para el mundo. Cuando la Shejiná fue exiliada, lo fue igualmente de un lugar a otro, hasta que dijo, ¿quién me diese en el desierto una morada de caminantes para poder dejar a mi pueblo y alejarme? Sin embargo, aquí, al principio, ella está exiliada de una sinagoga a la otra, y después a la calle, y después de una morada en el desierto. Los hijos de Babilonia tenían temor y no atravesaban con el libro de la Torá, ni siquiera de sinagoga en sinagoga, y mucho menos de calle en calle. 276. Rabí Shimón dijo, en mis días no habrá necesidad que los hombres tengan necesidad de sacar el libro de la Torá a la calle. Los justos protegen al mundo en el transcurso de sus vidas y en el transcurso de su muerte todavía más que cuando estaban en vida. Como está escrito, yo protegeré a esta ciudad para salvarla por quien soy y por mí, mi siervo David. Y durante la vida de David, esto no está escrito. ¿Cuál es la diferencia aquí en el versículo? Por quien soy y por mi siervo David. Como David fue merecedor de conectarse a la sagrada Merkabá de los patriarcas, ya que él es la cuarta Malhut, por esta razón todo es uno. John de Chicago pregunta si nosotros tenemos que ser los que decidimos qué es lo que queremos o tenemos que revelar lo que nosotros queremos a través de la lectura. La persona pregunta algo, piensa sobre otra cosa y quiere una cosa tercera. Y la luz que está direccionada con respecto a las vasijas despierta algo completamente distinto, tanto en la pregunta, tanto en el pensamiento y tanto en el deseo. Por esto nosotros nos encontramos en un despertar. Si podemos hacer el despertar correcto, entonces trabaja, actúa de forma correcta. Un despertar correcto es de que nosotros ahora leímos un fragmento. Si en este fragmento yo traté de estar conjuntamente con todos, lo que quiere decir estar en mi vasija verdadera, no en mí, dentro de mi ego y dentro suyo, únicamente pensar y preguntar, sino de que yo me incluí en mi vasija externa y no encontré ahí ningún sabor y pedí la unidad para la necesidad de ese sabor. Yo tuve algo así, y si tuve algo así, entonces el esfuerzo fue correcto. Y sobre eso entonces yo empiezo a recibir resultados espirituales, positivos, negativos, los que fuera. Si mi esfuerzo fue entender, sentir, dónde está esto, lo otro, esos son esfuerzos dentro de mi propia vasija egoísta. Y entonces, de acuerdo con eso, los resultados no en la dirección. Hasta que yo, de todas formas, porque yo me encuentro de todas formas en relación con los demás, despierto la luz hasta que me direcciona correctamente. Pero hay que entender que acá las acciones tienen que ser muy precisas. Por el lado de la luz es muy simple. Si vos te encontrás en la vasija que está enfrente de la luz, estás en conexión y él con vos. Si no, no. Vos tenés que estar enfrente, en contra de la cualidad de otorgar, que es la luz. Vos no podés estar en la cualidad de otorgar si vos permanecés como vos, sino hasta donde vos salís de vos mismo hacia el prójimo, en esa medida vos te acercás a la luz. Eso es. Sí. Preguntan de Kfar Saba. Sí, yo de verdad respondo a la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Y a mí me viene la respuesta de que yo sienta bien, de que el golpe pase. A través de la mente yo trato de convencerme de hacer contento al Creador. Pero otra vez, mi deseo verdadero es que sea bien para mí. ¿Cómo yo puedo llegar a...? Dice el Rafa, ahí justamente lo vemos en la pantalla. El tema de que él acá se recuerda, él se recuerda de que él tiene que decir, de darle contento al Creador, si no, no va a tener éxito. Eso no ayuda. Satisfacción al Creador no hay de que yo diga así simplemente que yo le quiero dar contento. Contento al Creador yo le puedo hacer a partir de la acción, no a partir de mis palabras, sino de la acción. La acción de unidad, de conexión. Porque contento, satisfacción al Creador, yo le doy si yo lo revelo. Y revelarlo yo puedo únicamente en la vasija en la cual nos unimos. Y unirme con los demás, para eso yo tengo que salir de mí y tratar de unirme con ellos. Y entonces en eso yo le doy satisfacción a él, de que él puede revelarse. Se puede revelar el sistema de otorgar recíproco, mutuo. Se puede revelar, eso es lo que se llama la revelación del Creador a la criatura. Esto es lo que se llama darle satisfacción. Yo no lo hago esto en palabras, sino en la acción, que yo le doy un lugar para que él se revele. Sí, va a venir ya un tiempo más. No que todo depende del tiempo, pero también eso. Eso también de todas formas. Continuamos entonces, Moshe. Continuamos con el artículo Tamar, punto 277. Para pregonar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. El nombre sagrado está oculto y revelado. Cuando está oculto es Abayá, y cuando está revelado es Adni. La Torá, que es el nombre sagrado superior de Serampin, está cerrado y revelado. Cada versículo de la Torá, cada porción de la Torá, está cerrada y revelada, lo que significa que en ella hay lo literal y lo secreto. 278. A través de la fuerza de una mujer justa, muchas bondades surgieron en el mundo, y es Tamar, como está escrito. Entonces ella se sentó en la entrada de Einaim, a la vera del camino de Timna. Literalmente, y en toda la Torá no encontramos un lugar que se designe entrada de los ojos, pues todo está cerrado y es el secreto de los secretos. 279. ¿Qué contempló esta mujer justa con esta acción? Ella conocía los caminos del santo, bendito sea, estando en la casa de Jamía. Esto es cómo él conduce el mundo de los hombres. Como ella lo sabía, el santo, bendito sea, dispuso esta cuestión para ella. Como a Bat Sheba, que estuvo dispuesta para David desde el sexto día de la creación para ser la madre del rey Salomón. Aquí también Tamar estuvo dispuesta para esto desde el día en que el mundo fue creado. 280. Entonces ella se sentó en la entrada de Einaim, ojos, a la vera del camino de Timná. Entrada, como está escrito, estando él sentado a la entrada de la tienda. Y está escrito, el Señor pasará de largo por esta entrada. Y está escrito, ábreme las puertas de la justicia. Ojos, pues todos los ojos del mundo observan esta entrada. A la vera del camino de Timná, Timná, como está escrito, y contempla la imagen del Señor. Y fue así que Tamar hizo que el asunto sucediese abajo y las flores se abrieran y las ramas de la fe brotaran. 281. Y Judá la vio y la tomó por una ramera porque se había tapado el rostro. Como está escrito, este es el camino de la mujer adúltera, come y se limpia la boca. Porque se había tapado el rostro, lo que significa que había comido y se había limpiado la boca. Ella incendia el mundo con sus llamas y dice, no he hecho nada de malo. Déjame ir contigo, significa una invitación. Pues no la reconoció como su nuera, ya que ella es la nuera del mundo, que destruye el mundo, ya que Kalá proviene de la palabra destrucción. No la reconoció, pues su rostro se iluminaba para recibirlo y era una invitación para perfumarse y tener compasión del mundo. 283. Dijo ella, ¿y qué me das para venir conmigo? Ahora la prometida quiere joyas. Y él dijo, te enviaré un cabrito de mi rebaño. Esto es como un rey que tenía un hijo de una sirvienta y éste andaba por el palacio. El rey quiso casarse con una señora de nobleza y conducirla a su palacio. Ella preguntó, ¿quién le ha permitido a éste estar en el palacio del rey? El rey dijo, a partir de este momento expulsó al hijo de la sirvienta de mi palacio. 284. Es lo mismo aquí, te enviaré un cabrito de mi rebaño. Cabrito es la sitra ahra, que succiona de Malhut antes de su purificación. Y todos estos provienen del primogénito del animal. Por lo tanto, no está escrito, te daré, sino te enviaré. Te lo enviaré para que no esté en mi palacio. Dice el Raf, nosotros no nos olvidamos de la intención de que tiene que estar por fuera de la persona. 285, parte 1. Ella dijo, si me das prenda hasta que me lo mandes. Son los signos de la reina que ha sido bendecida por el rey en su sibuk. Él dijo, ¿qué prenda he de darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón y tu bastón. Son los lazos superiores las joyas de la prometida bendecida por Neí. Enseguida, él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. 285, parte 2. Ahora bien, a los 3 meses aproximadamente Judá recibió este aviso. 3 meses se refiere a Hagat. Aproximadamente 3 meses, cuando el cuarto mes ha comenzado, Malhot, a despertar al mundo, debido a la transgresión de los hombres, y ella succiona del otro lado. En este momento, Judá recibió este aviso. Tu nuera, Tamar, ha fornicado. Y así la prometida es del otro lado. Dijo Judá, sáquenla y que sea quemada. Sáquenla, como está escrito, del cielo la tierra ha precipitado el esplendor de Israel, y que sea quemada con la llama del fuego del exilio. 285, parte 3. Está escrito, pero cuando ya la sacaban para llevarla al exilio, envió un recado a su suegro, del hombre a quien esto pertenece, estoy encinta. Se trata de las joyas de la prometida que ya son de ella, pues es él que se las dio. De inmediato, Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo. Y ese es el apelativo que lo hizo, pues así se llama Malhot, como está escrito, que es justo el Señor y lo justo ama, el recto contemplará su rostro, y ella recibió de mí este nombre, y ella lo ha heredado de mí, y todo viene de mí. Mediante la acción de Tamar y Judá, surgió la raíz del alma del Mesías, ya que Tamar era de Malhot, que se llama Manula. Y sabemos que existe un valor inverso entre los Kelim y las luces. En consecuencia, cuando el Kli de Malhot es contemplado, es completado, la luz de Yehidá, es completada, lo cual es el alma del Mesías que completa el mundo entero, pues no existe una luz más grande que ella en los mundos. Sin embargo, esta Malhot de Malhot no es merecedora de recibir ninguna luz, ya que el Tzimtzum Malef, la primera restricción, se encuentra sobre ella. Por este hecho, todas las correcciones que se hacen en Malhut de Atzilut, desde el principio hasta el fin, vienen para corregir a este Malhut de Malhut, para que sea merecedora de recibir en ella las luces de la corrección, que al cabo conducirán a la corrección final, cuando la luz de Yehidá será completada, lo cual significa el Mesías. Es por esta razón que Tamar anticipó su acción para extender la esencia de las correcciones de Malhut de Atzilut, que al principio debe elevar a Malhut hasta Bina, en donde ella se corrige con Midat Arrahamim para su inclusión en Bina. A través de esto se le hacen 2 puntos. 1. De la raíz misma que queda en ella, Manula. 2. De su inclusión en Bina, Mifteja. Es debido a esto que está escrito, entonces ella se sentó en la entrada de Einaim, y después ella debe ocultar el punto de Manula y dar el dominio al punto de Mifteja. Y por lo tanto está escrito, porque se había tapado el rostro. Después, ella tiene necesidad de los Kelim de Neide Seranpin, en donde recibe los Mohin, y es la prenda, tu sello, tu cordón y tu bastón. Luego de estas correcciones, ella se volvió apta para engendrar Rosh del alma del Mesías, que es Peretz. ¿Cómo es que Tamar conocía los caminos de las correcciones de Malhut hasta el punto que supo organizar sus acciones para extenderlas en la raíz de su alma? ¿Qué observó esta mujer justa en esta acción? ¿Se debe a que estas correcciones con las que el Santo, bendito sea, conduce este mundo, lo que significa Malhut de Atzilut, para iluminar a las personas, Tamar las conocía en la casa de su suegro? Es por esta razón que supo orientar sus acciones conforme a ellas. De esta forma, la primera corrección es el ascenso de Malhut a Binah, como está escrito, entonces ella se sentó en la entrada de Einaim, a la vera del camino de Timnah. Pues la entrada es Malhut. La entrada de los ojos quiere decir el ascenso de Malhut a Bina, que volvió a ser Jokmah, ya que entonces ella es llamada Bina, Einaim, a la vera del camino de Timná. Timná, como está escrito, vio la imagen del Señor. Malhut, cuando ella recibe Jokmah, es llamada la imagen del Señor, que es la entrada de los ojos. Malhut es llamada entrada. Su ascenso a Bina es denominada Einaim, a la vera del camino de Timná. ¿Qué otorga Jokmah a Malhut cuando es llamada la imagen del Señor? Es verdaderamente la salida de Jokmah, que es llamada ojos, que no es nada de esto, ya que ella no imparte la imagen del Señor, pues ella está oculta, y solo Bina, que volvió a ser Jokmah, imparte la imagen del Señor. Es debido a esto que el versículo la define como Einaim, a la vera del camino de Timná. Sin embargo, ningún versículo no es sencillo de entrada, ya que todas las acciones que realizó Tamar estaban en la materialidad de las ramas inferiores, que sugerían sus raíces superiores en Atzilut. A la entrada de Einaim es el lugar que se llama así, y Tamar estaba sentada para despertar su raíz superior, preparada frente a este lugar que se llamaba a la entrada de Einaim, a la vera del camino de Timná. Esto es así porque a través del despertar de lo bajo se hace el despertar de lo alto. Asimismo, Tamar hizo el asunto en lo bajo, hizo las cosas abajo en el mundo material, y su intención era despertar la raíz de toda acción en lo alto, en Malhut de Atzilut, y las flores aparecieron, y las ramas de la fe brotaron. Cuando surgieron las correcciones en lo alto, en Malhut, que es llamada fe. Asimismo, Judá, sus pensamientos se extendían desde Serampin, que corrige a Malhut, como está escrito, pero Judá, que descendió, todavía está con Dios y sigue fiel al Santo. Y a pesar de que esté escrito en la porción, pero Judá, que descendió, que se refiere a que descendió de sus grados, sin embargo, sigue fiel al Santo, ya que todos sus pensamientos eran fieles a los santos, Serampin y Malhut. De esta forma está escrito, Judá la vio y la tomó por una ramera. ¿Cómo es posible que suceda esto en Serampin en lo alto? Como está escrito, este es el camino de la mujer adúltera. Ya que cuando Malhut asciende a Bina y que Bina recibe los dinim de Malhut en ella, entonces la clipá, que es llamada ramera, que estaba ya aferrada únicamente a Malhut, y las nuevas primeras estaban enteramente desprovistas del aferramiento de las clipot, ahora, después de que Biná recibió los dinim de Malhut, la clipá ascendió y se aferró al lugar de la carencia, que se extiende de los dinim de Biná. Como está escrito, este es el camino de la mujer adúltera, come y se limpia la boca. Cuando esta ramera y todo su adulterio estaban en su aferramiento a Malhut, desde el punto de vista de Manula únicamente, y no en las nueve primeras, ya que el Tzimtzum no estaba sobre ellas. Esto es considerado como comer, y esto únicamente es Malhut. Y pasamos a la próxima sección de la clase.